Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hotel Termas Chillán. Fundación UC Christus. Trabajamos para quien no puede, pueda. Principal, experto global en inversiones. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día jueves. Jueves 10 de agosto. Los jueves, no sé si son más difíciles o no que los otros días de la semana, los jueves. No sé, como que se viene el bien, uno a esta hora ya está pensando en el fin de semana, seamos francos. Mucha gente además que hace del jueves un viernes chico, una cosa bonita. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Además está los podcasts de Radio Duna, que son muy importantes, ¿no? Porque bueno, están todos los programas hechos podcast, también cosas especiales que siempre tenemos, y las pueden encontrar ahí en duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Vamos a tener hoy día panoramas, como todos los días jueves, junto a Francesca Ravizza. Y también vamos a conversar acerca de un libro que es muy interesante, que tiene que ver con las emociones y su impacto en, sobre todo en la política, en la cultura también, en la economía, pero esencialmente en la política y en el devenir político de los países. ¿Qué tienen que ver las emociones con? Y esto no es una cosa esotérica, no, esto es un ensayo muy interesante, con mucho fundamento, muy convincente además en términos de sus argumentos, y que nos indican que efectivamente buena parte de nuestro acontecer está empujado por las emociones, tal como en nuestra vida. Las emociones en nuestra vida realmente no les damos la importancia que efectivamente tienen. Somos bastante malos para leer las emociones, para comprenderlas, y eso, bueno, tiene efectivamente consecuencias en nuestra vida cotidiana. Y hagamos la suma, hagamos el agregado, ¿no es cierto? Y tenemos una dificultad importante también de comprensión de las emociones y de su impacto en a nivel de estructura social y estructura política. Bueno, vamos a estar conversando con Mauricio García Villegas. Él es doctor en ciencia política, es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Ha escrito, bueno, varios libros: a La eficacia simbólica del derecho, El orden de la libertad, Virtudes cercanas, El país de las emociones tristes, referido específicamente a Colombia. Y a propósito de emociones tristes, este libro tiene que ver con eso: El viejo malestar del nuevo mundo, ensayos sobre las emociones tristes en América Latina, sus desafueros y sus pesares. Así que interesantísima entrevista la que vamos a tener con Mauricio García Villegas en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Tal como, y esto no es autobombo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nuestro entrevistado del día de ayer, no, anteayer. ¿Cuándo estuvimos con? Ayer fue, pues, ¿no? Con, sí, claro, que estuvimos con Ricardo Rafael hablando acerca de El hijo de la guerra. El libro, un libro, la verdad, bien extraordinario, relacionado con la formación y la historia de los Zetas. Les recuerdo así brevemente de qué se trata. Un periodista entra a la cárcel en sucesivas oportunidades para conversar, conocer y entrevistar y recoger la historia de un hombre que dice ser el Z9, es decir, uno de los integrantes de una de las bandas criminales más, malvadas, digamos, y de mayor actividad criminal que ha tenido México. Él dice ser justamente uno de los fundadores, de los fundadores iniciales, y de los integrantes iniciales. Y va contando a través de este libro su historia. Y bueno, y lo que conversamos con Ricardo Rafael tenía que ver con, bueno, su libro, su obra, pero de alguna manera con lo que significa esa realidad para México y lo que significa esa realidad para América Latina. Y el mismo día, bueno, no, son cosas completamente desvinculadas, pero en algún minuto él mencionó también a Ecuador. Y el mismo día sabemos de este crimen horroroso ocurrido allá justamente en Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado a tiros ayer a la salida de un mitin político, de una manifestación política, ¿no es cierto?, que tenía que ver con las elecciones que se van a realizar prontamente, muy prontamente. Y bueno, ha tenido además consecuencias políticas terribles, muy difíciles, terribles para los ecuatorianos, porque hay estado de excepción constitucional, esto significa suspender ciertos derechos, probablemente militarizar, afectar de manera muy, muy importante la vida cotidiana, va a tener sin duda consecuencias importantes. Pero lo peor de todo es que, claro, nos da cuenta de un país, de otro país más en América Latina, que ha caído bajo esta impronta horrorosa, criminal, del narcotráfico, metido también en la política, la narcopolítica, la narcojusticia, la narcocultura, en definitiva, que se empieza a tomar todos los aspectos de la sociedad y las circunstancias, digamos, de incluso la vida cotidiana de las personas, afectándolas gravemente, primero en ciertos lugares específicos, en algunas poblaciones, que sea en ciertos sectores, después esto empieza a agrandarse, a crecer, se toma esa población, en definitiva, se toma todas esas zonas, esas comunas, y empieza a ejercer además su influencia en la economía, su influencia en la sociedad, su influencia en la política, hasta que llega un minuto en que lo abarca prácticamente todo, y tiene una presencia, o es omnipresente, digamos, tiene una presencia absoluta, y lo hemos visto, y solamente para mencionar asesinatos los asesinatos que ha habido en América Latina, asesinatos de candidatos presidenciales, los ha habido en México, en el caso Colosio, los ha habido también en Colombia, y en algunos países, más de alguno. Ahora, bueno, hay que agregar, desgraciadamente, Ecuador a esta trágica lista de Latinoamérica. Parte también lo vamos a conversar justamente con nuestro entrevistado esta tarde, pero quería hacer en todo caso la alusión y el vínculo con la conversación que tuvimos ayer. La pueden revisar ahí en nuestros podcasts en duna.cl. Oye, vamos a cambiar completamente de tema. Otras materias muy, muy, muy distintas, y que tienen que ver con, fíjate, algo que es bien interesante. Fíjense que en Inglaterra, en algún minuto, se permitía que los mochileros, los campistas, gente que quería acampar, digamos, que quería alojar en una carpa en algún lugar, lo pudiera hacer en cualquier parte fuera de los límites de un camping, o sea, donde se le ocurriera. Y ahora acaba un tribunal del Reino Unido de dictaminar que los ciudadanos ya no necesitan el permiso de los propietarios para acampar, por ejemplo, en el Parque Nacional de Dartmoor, en Devon. Con eso se revoca un fallo de un tribunal inferior y restablece el estatus del parque, de este parque, como un lugar en Inglaterra donde los mochileros efectivamente tienen derecho a poner una carpa fuera de los límites de un camping. El tema es que los parques ingleses son como una especie de mosaico de propiedades privadas y tienen muchas veces, claro, campos, o sea, campos de funcionamiento, tienen, qué sé yo, establos, tienen, no sé, me imagino, granjas industriales, bueno, hay residencias, negocios, incluso pueblos. Los que vieron Downton Abbey recordarán que el pueblo estaba metido, el pueblo de Downton Abbey estaba metido dentro de la propiedad de la familia. Bueno, dice que el derecho de los excursionistas a caminar por terrenos de propiedad privada se rige por una ley de 23 años antigua que permite a los excursionistas acceder a senderos basados en un historial de uso público. Y en la mayoría de los casos, los visitantes se limitan a excursiones de un día porque la ley no permite el acceso nocturno. Y durante durante décadas, el Parque Nacional de Dartmoor había sido la excepción gracias a una ley del año 1985 que les permitía acampar de forma dispersa, digamos, libre. Bueno, este enero, sin embargo, dos de los mayores terratenientes del parque, Alexander y Diana Darwell, presentaron una demanda para anular esa norma. Ya les comentaban que el acampar en cualquier lugar del parque significaba que estaban fuera de la protección de la ley. Bueno, el juez del Tribunal Supremo, Sir Julian Flo, les dio la razón y dictamina que no existía una costumbre local de acampar con fuerza de ley y que los Darwell podían prohibir legalmente la acampada en sus 1.600 hectáreas de terreno. No es chico, ¿eh? 1.600 hectáreas de terreno. Está bonito. Bueno, rápidamente las autoridades del parque llegaron a un acuerdo con la mayoría de los terratenientes de Dartmoor para seguir permitiendo la acampada libre, digamos, silvestre, ¿eh? A cambio de un pago que no se reveló. Algunos defensores de la causa se indignaron por este acuerdo. Ahí consideraban que era un especie de homenaje al reducido número de propietarios aristocráticos que poseen gran parte de las tierras de Inglaterra. Uno de los líderes del grupo que está promoviendo este acceso libre dice que es una nota de una especie de rescate de los terratenientes que podrán revocar el permiso en cualquier momento. Bueno, finalmente, el punto era si dormir dentro de una tienda, o sea, de una carpa, digamos, se consideraba una actividad al aire libre. Los abogados de Darwell, de esta pareja, argumentaban que levantar una estructura, aunque fuera temporal, quedaba fuera del ámbito de la ley. O sea, era ilegal, en definitiva. Finalmente, el 31 de julio, el tribunal discrepa y afirma que el hecho de que una carpa esté cerrada en lugar de abierta no puede convertir la acampada salvaje de ser una actividad recreativa al aire libre en no serlo. Y con esto, el derecho a la acampada silvestre, libre, salvaje, como le llaman, sin permiso del terrateniente, vuelve a ser entonces vuelve a ser público. Este derecho vuelve a consagrarse. Se celebra este fallo, pero dijeron que no iba lo suficientemente lejos en la protección del derecho de los mochileros a acampar en libertad. Lo que quieren es que se pueda acampar finalmente en cualquier lugar. Y fíjense que hay una cosa interesante. Hay un tuit de uno de los integrantes, digamos, de uno de estos grupos, que se llama Guy Shrubsoul, y que dice que había llegado el momento de que Inglaterra apruebe una ley de derecho de vagabundeo al estilo escocés. No sabía que existía esto en Escocia, y que crearía un derecho del público a acceder a terrenos no edificados ni cultivados, más allá de la propiedad que tengan. Interesante la cosa. Oye, otra noticia que es bien llamativa. Fíjense en lo siguiente: la fórmula matemática que predice el fin de la vida útil del organismo. Así. Fíjense que es el trabajo que está haciendo un científico que trabaja para una compañía, un científico alemán, digamos, que trabaja para una compañía estadounidense, y que lo que pretende es pronosticar con un sencillo test la verdadera edad biológica de una persona. Es decir, saber con anticipación cuándo sus órganos van a dejar de funcionar. Edad biológica y no solo cronológica. Y por lo mismo establecer una especie como de límite de tiempo individual para cada una de las personas, que no va a implicar obviamente la muerte, pero sí el punto en que esa muerte podría llegar a suceder. Dice que Una nota del diario ABC dice que esta diferencia entre la edad cronológica, la que está ahí en su carnet de identidad, por ejemplo, y la edad biológica, o el estado del corazón, los riñones, el cerebro, es lo que en definitiva determinan los llamados relojes epigenéticos. Y este señor, este investigador, Steve Horvath, lleva años investigando. Es un trabajo que permitiría entonces conocer nuestra fecha de caducidad, así como un yogur. Y no solo eso, sino que además averiguar por qué algunas personas con la misma edad se deterioran antes y cómo se puede intervenir antes de que eso ocurra. Él es un genetista experto en envejecimiento y ha desarrollado lo que se considera ya una fórmula matemática capaz de calcular la edad biológica en todos los tejidos y órganos de los mamíferos. Sería aplicable a cualquier mamífero, más allá de su tamaño y de su esperanza de vida. Puede ser desde que sea un pequeño roedor, que vive poquito tiempo, hasta, no sé, la ballena del Ártico, que no sabía que vivían hasta 200 años. Capaz de superar la barrera de los 200 años vive una ballena. Bueno, tienen linda vida las ballenas, mientras no las cacen, digamos. Tienen linda vida, pasearse, o sea, nadar por los océanos, imagínense, ver mundo, como dicen. Bueno, esto también incluiría eventualmente, y es el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, a los humanos. Hay dos publicaciones en la revista, una en la revista Science, la otra en Nature Aging, y lo firma un consorcio científico internacional. Son más de 200 investigadores liderados justamente por este señor Steve Horvath. Se identifican también cambios en el ADN que los humanos comparten con otros mamíferos y se asocian con su esperanza de vida. Y se han estudiado los tejidos de 185 especies de mamíferos. Y bueno, se confirma que en todas ellas existen regiones conservadas en el genoma que son responsables del envejecimiento. Y se piensa que, entre otras aplicaciones, podrá acelerar, digamos, la llegada de nuevos tratamientos justamente para poder enfrentar el, bueno, inevitable envejecimiento. Inevitable hasta ahora. Vamos a ver, porque a partir de, por ejemplo, investigaciones como las que encabeza este caballero, este envejecimiento puede retrasarse o podría comenzar a retrasarse aún más de lo que ya se ha logrado. Vamos a escuchar a Genesis. No Reply at All.
There's no reply at all.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Ya estamos aquí con Fran Ravizza para saber qué cosas interesantes se nos vienen en los próximos días. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también. Yo te tengo un panorama al final. Al final. Sí.
Ya.
Dale tú.
Yo tengo dos panoramas. ¿Ya? Uno que se trata de Siddhartha, un destacado artista de la música indie mexicana, y también es bastante destacado a nivel latinoamericano. Viene por primera vez a Chile, va a estar el 19 de agosto, se va a presentar a las 9 de la noche en Blondie, y está realizando su gira por Latinoamérica, va a estar en 50 ciudades. Está considerado uno de los artistas indie, rock, slash, pop más importantes de la escena latina. Él fue baterista de, no sé si te acuerdas, esta banda Zoé.
No,
¿te suena? ¿No te acuerdas que estuvo como en principio de los 2000? Bien ahí. Y ya como solista ha sacado 6 discos y los viene a presentar ahora. De hecho, su último álbum se llama 00.00, como las dos, como la medianoche. Tiene una canción, y esa canción obtuvo una nominación a la 23ª edición de los premios Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Alternativa. Tiene más de 77 millones de escuchas en Spotify. Y Radio Duna te invita a verlo. Y si tú escribes en Punto Ticket, donde son las ventas de entrada, tienes un 30% de descuento usando el código Duna.
¿En serio?
Sí, hasta ayer, bueno. Hasta hoy día, 20% de descuento. A partir de mañana, 30% de descuento.
Ya, buena.
Buenísimo, ya. Yo lo estuve escuchando, muy bueno, y aparte estamos sorteando entradas a través de nuestras redes sociales para tener entradas, y además con un meet and greet de Siddhartha. El concierto que yo les recuerdo es el 19 de agosto. Y fíjate que el 30% de descuento no es menor, porque las entradas van desde los 40.250 pesos hasta los 57.500 pesos. Entonces un 30% sobre ese precio, que viene con la tasa, con el impuesto ahí incluido del ticket, es bueno.
Está muy
así
bueno.
Que no se lo pierdan. Y tengo otro panorama también que se llama The Umbrella Sky, que lo está organizando el área de extensión del Parque del Recuerdo, que se llama Más Parque. Que está el Parque del Recuerdo, lo que está tratando de hacer es tratar de realizar actividades en los parques del parque.
Ya.
Para que la gente que visita el Parque del Recuerdo redescubra sus 3 parques cementerios a través de distintas actividades artísticas y culturales que están vinculadas a la naturaleza y a la recreación. Y en ese marco, ellos están con una exposición que se llama Umbrella Sky Project, que por primera vez está en Chile y en Latinoamérica. Es un proyecto de arte urbano portugués que tiene... se cuelgan 720 paraguas de distintos colores hechos por artesanos portugueses. Ahora está en el Parque del Recuerdo, pero ha estado en Japón, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Noruega. Y lo que buscan ellos es darle vida a espacios de la ciudad que son espacios de reunión familiar y también social. Va a estar hasta octubre de este año en el Parque del Recuerdo. Es una actividad completamente gratuita. Y a veces pasa que, sobre todo el Parque del Recuerdo, a diferencia de otros cementerios, es un parque que invita mucho como a quedarse ahí en el parque.
Claro, hay otros cementerios como el Cementerio General, que tiene otros elementos
de arte.
De mucho interés.
Claro.
¿Ah? Pero claro, en el caso del Parque del Recuerdo, efectivamente es un cementerio parque, y el parque mismo es muy bonito.
Entonces están ahí invitando a hacer estas exposiciones.
Está bueno, estaba mirando una foto, es bien bonito, sí, bonito. Es están ahí debajo de esos paraguas de color.
Son 55 metros. Ajá. Cubiertos con los 720 paraguas, y es súper instagrameable.
Sí, pues.
Para ir con los niños, a veces está que bueno. También ir al cementerio es bastante complejo emocionalmente, sobre todo para los más chicos, que no entienden muy bien la muerte, y esto les da como un motivo más para ir a ver a sus seres queridos.
Buenísimo. Oye, yo te tengo uno también.
Cuéntame.
Mira, Alejandro Zambra, que es un destacadísimo, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Muy reconocido escritor chileno, que está radicado en México. La última vez que lo tuvimos acá en el programa fue justamente vía, no sé qué plataforma era, pero estaba en México, Zoom, no sé. Y siempre súper interesante escucharlo. Además tiene no solo un talento increíble lo demuestra en sus novelas, en sus cuentos, en sus ensayos, sino que además es gran conversador. Y conversador además muy de mucha profundidad, de mucha agudeza. Y va a estar justamente conversando en los próximos días, el día 17 de agosto a las 6 de la tarde. Anótenlo, 17 de agosto a las 6 de la tarde.
El jueves.
El día jueves, exactamente. Esta es una invitación de BTG Talks, BTG Pactual, ¿no es cierto? Es una edición especial de estos BTG Talks. Va a estar justamente Alejandro Zambra. El libro más reciente de él es Literatura Infantil, que acaba de ser publicado por Anagrama ya en España. Y va a estar conversando con Vicente Undurraga, quien es ensayista y editor literario. Así que todos los que quieran pueden inscribirse. Tienen que entrar simplemente a... aquí está, btgtalks.cl. Así que hacemos la invitación a una charla virtual de Alejandro Zambra en esta conversación con Vicente Undurraga, 17 de agosto a las 18 horas, todos invitados. Francesca, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muy bien. Oye, varias cosas importantes que recordarles. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Saludamos a la Fundación UC Christus. En Fundación UC Christus trabajan para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en ucchristus.cl/fundación. Y la influenza aviar está afectando a poblaciones de animales en el mundo. Hoy la Universidad San Sebastián promueve el enfoque One Health, basado en la relación entre salud animal, humana y los ecosistemas. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Los inviernistas tienen un lugar favorito, uno completamente renovado, con un estándar superior y paisajes inolvidables. Bienvenidos a la montaña, bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para vivir la diversión de la nieve y la emoción del esquí. Disfruta de esta experiencia única y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora. Ya se abrió el centro de esquí. Te esperamos, Hotel Termas Chillán.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Trabajamos para que cientos de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo Chile pueda recibir un tratamiento oportuno y de calidad. Con tu aporte y el de miles de personas, seguiremos trabajando para dar acceso a lo mejor de la medicina UC. Hazte socio y ayúdanos con el propósito de acercar la salud a quienes lo necesiten.
Fundación UC Christus. Trabajamos para que quien no puede, pueda.
La muerte de sus seres queridos inspiró el debut discográfico de los canadienses Arcade Fire. Funeral, editado el año 2004, los convirtió en una de las bandas clave del nuevo milenio y los validó ante sus pares, además de recibir elogios de David Bowie, uno de sus ídolos. Funeral, de Arcade Fire. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
La influenza aviar está afectando a grandes poblaciones de animales en Chile y el mundo. Su rápida propagación y posible afectación a personas ha alertado a la OMS. En la Universidad San Sebastián promovemos el enfoque One Health, basado en comprender la relación entre salud animal, humana y de los ecosistemas, impulsando una investigación que aporte a mejorar la calidad de vida y el cuidado del planeta. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para dos personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los registros globales evidencian que el mes de julio, que recién terminó, fue el más caluroso en el planeta desde que existe medición. Y agosto, al menos en Chile, comenzó con la misma tendencia, pues el martes primero, según datos de la Dirección Meteorológica, la comuna de Vicuña tuvo una máxima de 37 grados, la segunda temperatura más alta para un invierno registrada en el país. Estas constataciones refuerzan la dura advertencia efectuada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien hace solo unos días, y en referencia a estos récords de temperaturas, dijo: «Hemos pasado de la era del calentamiento global a la era de la ebullición global», y agregó que la inacción climática es inaceptable. Cambiar nuestros hábitos y reducir las emisiones de gases contaminantes es más urgente que nunca. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Nuevo hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de su temporada de invierno. Ya abrió el centro de esquí, reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Y Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Le queremos agradecer muchísimo que nos acompañe acá en el estudio. Ha tenido una jornada agotadora de conversaciones acerca de un libro que es, yo se los contaba un poco al principio del programa, muy interesante, porque es una mirada muy, muy diferente a nuestras sociedades, a las sociedades latinoamericanas. Una mirada no desde la política, no desde la economía, no desde la sociología, sino que desde las emociones. Se llama El viejo malestar del nuevo mundo, ensayo sobre las emociones tristes en América Latina, sus desafueros y sus pesares. Y estamos acá en Radio Duna con su autor, Mauricio García Villegas. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Pues muchas gracias por esta invitación, muy complacido estar acá.
Bueno, Mauricio es doctor en ciencia política de la Universidad de Lovaina, es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Colombia, y bueno, tiene una serie de otras actividades, profesor asociado ya en la Universidad de Wisconsin, ¿no es cierto?, columnista del diario El Espectador de Colombia. Y háblanos un poco, hablemos de este libro, de esta mirada, tal como tú lo planteas al principio, ¿no es cierto?, en el prefacio, una mirada desde la emoción, en contraposición, entre comillas, ¿no es cierto?, a lo que podría ser una mirada desde la razón, aunque tú dices que esa es una separación un poquito artificiosa. ¿Ah? Pero, ¿qué papel juegan las emociones? Primero nosotros, y después nosotros de manera acumulada, ¿no es cierto?, agregada en la sociedad.
Sí, yo utilizo una idea muy vieja y muy interesante de un filósofo holandés del siglo XVII que se llamaba Baruch Spinoza, uno de los precursores de la modernidad. Spinoza decía, él fue expulsado de una manera violenta de la comunidad judía por no seguir la ortodoxia, y es muy famoso el decreto de expulsión. Y él después de eso dijo: a mí lo que me interesa no es odiar o vengarme o algo por el estilo, sino entender. Y dedicó su vida a eso, a entender. Y decía que para entender había que aplacar eso que él llamaba las emociones tristes. Las emociones tristes son el odio, el resentimiento, la venganza, el miedo, la envidia. Y él decía, esas emociones que son inevitables, que todos las sentimos, a veces se devuelven contra nosotros y nos estropean, nos apocan, nos dañan. Eso lo pensaban también los griegos hace mucho tiempo. La Ilíada empieza un poco así. Empieza como es posible que la venganza nos haya llevado a esta catástrofe tan tremenda. Algo así empieza. Entonces, todos los individuos sentimos emociones y todos somos muy conscientes. Los padres que tenemos hijos sabemos que a los niños hay que enseñarles a controlar las emociones, a controlar las iras, las furias, las envidias, etcétera, porque si no terminan en el peor mundo posible. Pues a los países y a las sociedades les pasa algo parecido. Todas sienten emociones, pero algunas se dejan llevar por los odios y por los resentimientos y terminan mal. Un caso dramático es el de Alemania en la primera mitad del siglo XX, que era el país más culto, más desarrollado de Europa, y sin embargo acabó con las instituciones, con la constitución de Weimar, y terminó enredado en unas emociones que eran las emociones promovidas por el nazismo, por Hitler, y casi se autodestruye por eso. Sí, bueno, simplemente para terminar, sí. Y entonces todos los países sienten emociones, todas las sociedades, pero en algunas esas emociones tristes tienen más peso que en otras. Y el libro es un poco eso, es un estudio sobre eso, sobre en qué medida las emociones tristes han influido, sobre todo en el ámbito político, en nuestra suerte, y cómo han malogrado cantidades de buenas ideas, de buenos proyectos, de buenas empresas, que han terminado estropeadas en el mundo de las rencillas y de los odios.
Esas emociones tristes son también una especie de, tú lo planteas también así, una especie de vínculo dentro de los países latinoamericanos, algo que nos podría describir a todos, ¿no? Países que son muy diversos, pero que tienen una base, un fondo, que nos hermana, que nos iguale. ¿Cuáles dirías tú que son esos elementos que nos hacen muy parecidos a los países latinoamericanos y que te hacen a ti sentirte, no sé, cómodo a tus anchas en Lima, en Santiago, y a mí en Bogotá o en otros sí. lugares?
Sí, yo exploro una idea que es muy vieja también en América Latina, que es la del americanismo, que fue común a finales del siglo XVIII, cuando los jesuitas fueron expulsados de estos territorios y llegaron a Europa y hablaban de esto como un solo territorio. Y después, cuando llegaron las independencias en el siglo XIX, Bolívar y muchos otros líderes de las independencias creían que aquí había un solo pueblo. Y ha habido cantidades de intelectuales y de pensadores que han pensado lo mismo. Don Andrés Bello, aquí en México, aquí en Chile, pero qué sé yo, Enrique Rodó en Uruguay, Martí en Cuba, bueno, muchos que han pensado que las fronteras son artificiales y que podrían haber sido esas u otras fronteras y habría sido lo mismo. Yo pienso lo mismo. Ahora, si le preguntas a cualquier latinoamericano, dirá que no, somos muy distintos, pero ¿cómo vas a comparar un boliviano con un porteño y un porteño con un mexicano? Son personas muy distintas. A mí me parece que esas son diferencias cosméticas, externas, de costumbres, como existen al interior de los países. Entre el sur de mapuche de Chile y alguien de Santiago hay unas diferencias muy grandes, y entre un porteño y alguien del norte de Argentina muy grandes, y entre un caribeño colombiano y un andino colombiano las diferencias son enormes. Esas diferencias son iguales a las diferencias que existen entre los países. Los que saben muy bien que eso es verdad son todos los latinoamericanos que se han ido a vivir al exterior y que viven en Alemania o en Asia o en otras partes. Todos se sienten iguales. Más aún, todos los asiáticos o los europeos o los estadounidenses ven a todos los latinos como muy parecidos, no hacen ninguna diferencia. Los únicos que hacemos una diferencia somos nosotros mismos aquí metidos. Entonces yo creo que esta cosa de vivir unos a espaldas de los otros, los europeos, por ejemplo, tienen religiones distintas, lenguas distintas, pasados muy distintos, nunca tuvieron una colonia que los uniera durante 3 siglos, ni mucho menos, y sin embargo están más unidos que nunca. por un fenómeno muy particular, que es la guerra. Es que nosotros no hemos tenido guerras internacionales, hemos tenido muchas guerras nacionales, y como no hemos tenido guerras internacionales, las fronteras no importan, y entonces vivimos unos a espaldas de los otros. Pero yo creo que somos muy parecidos, y que esa indiferencia de los unos con los otros, ese vivir a unos a espaldas de los otros, nos ha malogrado también. América Latina es muy débil, siempre cada país negocia con las potencias individualmente en lugar de negociar como bloque. Algunos de los problemas son insolubles. Desde el punto de vista nacional, qué hacer con la Amazonía cuando está dividida en 8 países. En fin, yo creo que esa idea de los republicanos de principios del 19 de crear una organización, sin acabar con las naciones posiblemente, mucho más amplia, una confederación de estados o algo parecido, es una promesa no cumplida, perdida, que yo creo que hay que rescatar. Pero pues yo sé que estamos lejos de eso y que aparentemente vamos en contravía justamente de eso.
Estamos conversando con Mauricio García Villegas acerca de su libro El viejo malestar del nuevo mundo, un ensayo sobre las emociones tristes en América Latina, sus desafueros y sus pesares. Quería ir un poco al pasado más o menos reciente y después hacer un salto a la actualidad. En nuestro país se están cumpliendo ahora el 11 de septiembre 50 años desde el golpe militar.
Sí.
Algo que claro lo tenemos marcado, señalado, ¿no es cierto?, en nuestra historia, pero que no es un acontecimiento ni con mucho único, ¿no es cierto?, acá en América Latina. Hubo un periodo entre fines de los 70, los 60 y mediados fines de los 70 también, donde hubo múltiples golpes militares y múltiples gobiernos, sí, de ese carácter, digamos, múltiples dictaduras. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en eso, en los momentos previos, en los antecedentes de esas dictaduras, y qué hay en ese nivel de violencia también? Hay un tipo de crímenes muy propio, además, la desaparición de personas, muy propio de esas dictaduras militares acá en América Latina.
Sí, pues yo no quisiera ser atrevido y lanzar juicios muy profundos sobre la realidad chilena, que conozco, pero no soy un experto. Pero yo diría un par de cosas. En América Latina, desde que nacieron las repúblicas, hemos vivido en una especie de círculo vicioso. Cuando nacieron las repúblicas, en los campos había mucha inseguridad. La gente, los españoles se fueron y se llevaron la legitimidad, se llevaron la idea de que el monarca, la creencia en un monarca y en la Iglesia Católica. Y entonces, y la gente empezó. Las emociones tristes surgen muchas veces, con mucha frecuencia, cuando la autoridad funciona mal. Eso lo decía Thomas Hobbes en El Leviatán. La autoridad se desbarata, funciona mal, y entonces todo el mundo empieza a alebrestarse, a pensar que el vecino lo va a invadir, a tener envidias, miedos, furias, ansias de gloria y todas estas cosas. Entonces, cuando las instituciones funcionan mal, las emociones tristes afloran como una especie de caja de Pandora. Y en América Latina, primero por los caudillos que surgieron para resolver este problema de la inseguridad en los campos a principios del 19, y después por muchas otras razones, razones de injusticia, por ejemplo, la gente vive muy escéptica en relación con la autoridad y con el poder, no cree en el poder, y eso sí que es evidente hoy en día en América Latina. Hay un descontento enorme con las instituciones y con las personas que manejan las instituciones, es decir, con la clase política, hasta el punto de que las últimas elecciones en América Latina, las 16 últimas, han sido ganadas siempre por la oposición, siempre gana la oposición, porque la gente no quiere ni siquiera a los partidos o a los gobiernos por los cuales vota, ya nadie sirve, y eso es muy, muy delicado. Y entonces, en esa situación de descrédito, de desconfianza, de desgano, de mal humor además, y de rabia y de resentimiento, con mucha frecuencia la gente empieza a decir, bueno, pues que venga un tirano, que venga un déspota. Y entonces la gente de izquierda escoge el déspota de izquierda y la gente de derecha el déspota de derecha. Y dicen, no, pues ensayemos así. Si la cosa no funciona por las vías legales o institucionales, ensayemos por otras vías. Y eso se ha ensayado muchas veces, como lo dijiste hace un momento, y eso siempre ha sido un fracaso. Siempre nos hemos estrellado contra la realidad, en algunos casos, más, en algunos casos menos. Entonces están los desaparecidos y una violencia brutal contra la sociedad civil, como es el caso de Chile o el caso de Argentina, o en el caso de Colombia, la otra posibilidad es una anomia tremenda y una guerra civil. Entonces, eso no funciona. Lo único que funciona, y en Chile ha funcionado. En Chile, a finales del 19 y en la primera parte en las primeras décadas del 20, funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque se respetaban las instituciones y había un cierto consenso. Cierto no, había un importante consenso de las élites políticas y gobernantes en que había unas cosas que se tenían que mantener. Pero después llegó esa idea, sobre todo en la época de Frei, de la democracia cristiana, una época en la cual todos estaban en pugna. Y entonces la izquierda radical no creía en la socialdemocracia y en las reformas estructurales que quería hacer la socialdemocracia, de reforma agraria y de educación y muchas otras cosas. Y entonces saboteaba. La izquierda radical saboteaba la socialdemocracia. Si se hubieran unido la socialdemocracia y la izquierda en un proyecto institucional y colectivo, habría sido una maravilla para este país y para muchos otros países en donde pasó algo similar. Entonces, las rencillas al interior de la política y no pensar en términos de patria o en términos de generaciones, de la gente que viene, en términos largos, yo creo que eso está pasando un poco con la constituyente, también con la asamblea constitucional, que es esta cosa. Esta cosa de que así se ve desde afuera, como que Chile es experto en decir las constituciones que no le gustan, pero no en decir la que le gusta. Porque está muy claro lo que no gusta, pero no. Y no está claro lo que gusta porque no se pueden poner de acuerdo como en unos fundamentos. Una constitución no se puede redactar partidistamente con una camiseta de partido. Una constitución se tiene que redactar con un espíritu de largo plazo para muchas generaciones, para muchos gobiernos, para muchos partidos y con un espíritu, sí, con un espíritu, digamos, de tolerancia también y de encontrar consensos. No es lo mismo redactar un proyecto de gobierno, un programa de gobierno para gobernar 4 años, que ahí sí la política es muy importante, que una constitución. Entonces, eso es lo que hay que hacer para redactar una constitución. Si se hace políticamente o yo no digo que la política esté excluida de la convención, no. Lo que digo es que cuando prima y opaca todo lo que tiene que ver con el consenso y con lo no político, la cosa se estropea.
Mauricio, hablemos de uno de los temas más acuciantes en América Latina, que es la violencia y el narcotráfico. Un tema del cual en Colombia, en tu país, bueno, lo conocen de sobra, ¿no es cierto?
Con sangre.
Con sangre, con mucho dolor, pero que se ha ido extendiendo. Veíamos hoy día mismo, ayer en realidad, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio ahí en Ecuador. Son 6 los detenidos, son 6 colombianos, los primeros detenidos. Y obviamente que hay vínculos, ¿no es cierto?, muy profundos con el narcotráfico. Vemos la manera como se está enfrentando en El Salvador, todo este tema, lo que ha pasado en Honduras, en México, ¿para qué hablar? En Chile también está presente. ¿Qué hay en términos, en esta mirada de las emociones tristes, qué hay detrás de eso? Y la capacidad que tiene estas organizaciones de permear de manera tan profunda y amplia la sociedad.
Sí. Pues mira, seguramente para muchos, para una parte de la audiencia, voy a ser un poco provocador. Yo creo que eso es una gran tragedia en América Latina. Esta guerra contra las drogas que empezó con el presidente Nixon y que se la impuso a América Latina y a otros países, pero sobre todo a América Latina, hace más de 60 años, es una guerra fracasada. No lo digo yo, que lo creo hace muchísimo tiempo, ni los académicos de América Latina, lo dicen documentos oficiales, incluso del Pentágono en los Estados Unidos, todos reconocen, lo dicen muchos expresidentes en América Latina, reconocen que esto es una guerra fracasada. ¿Por dónde vamos? Vamos mal. Y vamos increciendo, O sea, esto empezó con mucha fuerza en Colombia. Perú hoy en día es una tragedia la que está viviendo con el narcotráfico. América Central está muy afectada por el narcotráfico. Esto empieza a bajar desde Colombia. Hoy en día Ecuador, y desde hace ya rato, las mafias operan de manera muy presente en el país. Y bueno, en Chile puede que se note menos, pero va a seguir bajando. Y en Argentina también hay muchos problemas de mafia y de narcotráfico. En Brasil también. En fin, esto es un problema que no solamente no tiende a mejorarse, sino que clarísimamente tiende a empeorarse. Entonces, pues no hay peor política que seguir haciendo lo que uno sabe que es un fracaso. Seguir empeñado en una cosa que uno de antemano sabe que es un fracaso. Entonces hay que buscar otras soluciones. Yo creo que la legalización es parte fundamental del problema. Todos estos recursos que se invierten para luchar contra el narcotráfico y que son infructuosos, repito, se podrían invertir en muchas otras cosas. Algo parecido tiene que pasar a lo que pasó con el alcohol en los años 30 en los Estados Unidos. Habrá que mirar cómo se hace eso. Legalizar no quiere decir acabar con el control. Es lo mismo que el cigarrillo. El cigarrillo es libre, pero tú no permites fumar en esta cabina y no se permite fumar en los aviones ni en los buses. Y el alcohol es libre, pero tú no permites que un adolescente compre una botella de alcohol. Eso no significa falta de control, significa regulación, que es una cosa distinta.
Mauricio García Villegas, autor de El viejo malestar del nuevo mundo. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Y nada, descansa. Ha sido un día largo, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Un libro muy interesante, ensayo sobre las emociones tristes en América Latina. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontén y Paula Daza, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.
En 1844.